Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de las sufragistas. Era el día 4 de junio de 1913 en Epsom, condado de Surrey, Inglaterra. Se estaba corriendo el derby de Epsom y participaba Anmer, el caballo propiedad del rey Jorge V. De pronto, en la última curva antes de la recta final, una mujer salió a la pista e intentó sujetar a Anmer, pero fue arrollada y quedó tirada en el suelo inconsciente. Se trataba de Emily Wilding Davison, miembro de la WSPU, el ala más radical del sufragismo británico, quien como medida extrema para exigir a su gobierno el derecho al voto para las mujeres, eligió tomar ese camino. 4 días después del accidente, Emily Davison falleció como consecuencia de sus heridas. El sufragismo fue un movimiento de reivindicación del derecho de las mujeres a votar y se volvió el objetivo principal de las luchas feministas en los países anglosajones en el siglo XIX, fundamentalmente desde la segunda mitad de este siglo y las primeras décadas del siglo XX. La lucha de las mujeres por vencer las tradiciones que las consideraban seres inferiores, las subordinaban a los hombres y las relegaban a un papel secundario en la sociedad patriarcal occidental, no era nueva para el siglo XIX. En el siglo XV aparecieron mujeres que fundamentalmente tomaron la pluma para reivindicar justicia y humanidad para su sexo. Su argumento era: las mujeres son ante todo seres humanos y como tales merecen justicia. Este reclamo nacía tras siglos de ser vistas como eternas menores de edad que requerían del cuidado y control de un hombre, fuera el padre, el marido, el hermano o el hijo, y nacía fundamentalmente gracias a los fenómenos históricos que se vivían en aquel siglo: el Renacimiento, la filosofía humanista, la aparición de la imprenta, la extensión de la educación, la revolución científica, que supusieron un cambio importante en la vida de los hombres, pero no de las mujeres. A pesar de que las ideas machistas no habían cambiado para este siglo XV, ahora las mujeres, al menos las de cierto estrato social, sabían leer y escribir y tenían acceso a las ideas sobre individualismo, educación y otros valores humanistas, y empezaron a exigirlos para ellas, esgrimiendo argumentos para derribar las tesis masculinas sobre su inferioridad, argumentando que la diferencia consistía en el acceso a la educación y exigiendo este derecho para los miembros de su sexo. Pero su lucha se quedó en el debate filosófico a través de la palabra escrita. Esto fue en el siglo XV. En los siglos XVII y XVIII, gracias a fenómenos como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se produjo un desarrollo económico y político inédito que animó a las mujeres a exigir también para ellas los nuevos derechos políticos y sociales que en esa época habían ganado los hombres. Esta vez, su exigencia no se quedó en una polémica filosófica. Era una exigencia a sus gobiernos por derechos ciudadanos y mayor participación política. De hecho, durante la Revolución Francesa, miles de mujeres escribieron sobre política. Un ejemplo trágico fue el de Olympe de Gouges, dramaturga y revolucionaria que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que retomaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano e incluía a la mujer. De Gouges se basó en los poderes liberadores de la razón y la revolución para defender la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y los derechos políticos de éstas, incluido el voto. Si ellas podían subir al cadalso ahí en su país, Francia, también debían poder ocupar cargos públicos. Finalmente, Olympe de Gouges subió al cadalso en 1793, durante la época del terror. La prueba de que su lucha no tuvo éxito fue que años después, en su código legislativo, Napoleón Bonaparte sometió nuevamente a la mujer a la autoridad del hombre. Durante el siglo XIX, un mundo en el que se habían establecido cuáles eran los derechos del hombre y en el que la democracia era un ideal a alcanzar, la principal reivindicación feminista fue la conquista del voto como principio para alcanzar sus derechos. La lógica era: solo cuando las mujeres puedan elegir a sus representantes y por tanto influir en la elaboración de leyes, podrán derogar aquellas que las tratan como ciudadanas de segunda. De acuerdo a las leyes de la época, el marido tenía el control legal sobre los bienes de su esposa, sobre sus ingresos y su herencia. Como cabeza de familia, él determinaba si la mujer podía trabajar, otorgar dinero o recibir bienes. Tenía acceso a su cuenta bancaria y a su correspondencia. La autoridad del marido sobre los hijos era absoluta, siendo el único que decidía sobre su educación, castigo, empleo y matrimonio. Podía quitárselos a la esposa e impedir que los viera, e incluso entregárselos a otra mujer para que los criara. Las leyes también especificaban que la mujer casada debía obedecer al esposo y vivir donde y como él quisiera. El adulterio en la mujer era penado con cárcel y en algunos casos si la agarraba en infraganti con la muerte, mientras que el hombre solo pagaba una multa, y esto solo si llevaba a la concubina a vivir a su casa. A él se le concedía el divorcio fácilmente, mientras que ella solo podía obtenerlo por causa de adulterio, y del esposo, obviamente, y únicamente si éste se acompañaba de otro delito como crueldad o sodomía. En el siglo XIX las mujeres no habían mejorado su situación respecto a los siglos anteriores. De hecho, ésta había sufrido un retroceso con la nueva sociedad burguesa nacida de la Revolución Industrial. De una dama de clase media y alta, se esperaba que hiciera un buen matrimonio para elevar el estatus de su familia, y una vez casada, que se consagrara a ser una buena esposa, esto es, fiel, abnegada y obediente. También a ser la perfecta señora de su casa y una buena madre que atendiera las necesidades de los hijos, guiara su educación con mano firme y, claro está, asegurara buenos matrimonios para sus hijas. Aunque las mujeres solteras y viudas tenían más libertades, por ejemplo, poseer propiedades o redactar testamentos, no podían ejercer ciertas profesiones como la medicina o el derecho, y ninguna de ellas, ni casadas, ni solteras, ni viudas, podían votar. Este status quo se basaba en la idea de que los hombres estaban mejor dotados intelectual y físicamente. Por ello eran quienes debían encargarse de la esfera pública, mientras las mujeres ocupaban la esfera privada, obvio, bajo su protección. El problema era que las mismas mujeres estaban de acuerdo, y eran ellas quienes perpetuaban el modelo transmitiéndolo de madres a hijas. Así, en la primera mitad del siglo, apenas hubo tibias protestas, e incluso quienes cuestionaban la situación no se planteaban la necesidad de exigir el voto femenino. Ahora bien, en este momento, esto es principios del siglo XIX, ni siquiera todos los hombres tenían derecho a votar. En Gran Bretaña solo el 20% de estos ejercía este derecho. Aquellos con educación y acostumbrados a gestionar propiedades, pues se consideraba que eran los únicos capaces para elegir a sus gobernantes. Con el tiempo y gracias a los cambios que se estaban dando en Occidente, las cosas fueron cambiando. Gracias a la expansión de la educación, aumentó el público que leía libros y periódicos, incluyendo mujeres, que fueron así conociendo los ideales feministas y apoyándolos. La causa por el voto femenino fue ganando adeptos y adeptas. Y oigan esto, adeptos también. Y para 1860 fueron multiplicándose las organizaciones sufragistas. Pero esta causa la enarbolaron principalmente mujeres de clase media, mujeres cuyas familias poseían una moderada riqueza ya fuera proveniente de la industria, del comercio, de las profesiones o de la tierra, ya que las demás mujeres tenían situaciones y problemas diferentes. Por ejemplo, las damas de la aristocracia no padecían tanto por esta problemática porque aún conservaban privilegios como damas, que eran de manejar su dinero o sus propiedades, y ello debido a su rango. Mientras que las mujeres de la clase trabajadora, esto es, obreras y campesinas, como sus hombres, pasaban gran parte de su vida trabajando y por tanto sus problemas eran compartidos. La explotación y una vida miserable que las movía a ellas a abrazar otros movimientos que abrazaban sus hombres, como el socialismo. En cambio, las mujeres de la ascendiente clase media vivían una situación diferente. Dependían totalmente de sus hombres para su subsistencia, pero eran conscientes de que para mejorar su situación necesitaban una existencia legal independiente y poder político. Así pues, el sufragismo fue defendido por estas mujeres de clase media, pero también fue un movimiento que se produjo en los países anglosajones, esto es Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente, y en ello influyeron las características religiosas y políticas de estas naciones. En primer lugar, en los países católicos se seguía defendiendo el papel tradicional de las mujeres y sus alternativas en la sociedad, ser esposa y madre o monja. Y las jóvenes eran educadas en estas tradiciones. Aquellas mujeres que se rebelaban y reclamaban igualdad de derechos que los hombres tenían, pues debían romper con la iglesia. Estas feministas eran repudiadas por la mayoría de las mujeres y tenían que asociarse con hombres de ideas afines a su anticlericalismo, masones, republicanos o socialistas. Por tanto, su movimiento terminaba siendo pequeño y a menudo dirigido por hombres, y sus reivindicaciones por los derechos de las mujeres subordinándose a otras causas más importantes para sus compañeros de lucha. Esto en los países católicos. En cambio, el protestantismo, aunque no era afín a las ideas feministas, creó un clima favorable para que éstas se dieran. Aunque su idea del rol social de la mujer seguía siendo el mismo que el de los países católicos, el rol tradicional, entre las sectas protestantes más radicales se hablaba de la igualdad espiritual de los dos sexos y de la idea de que todos tienen acceso a Dios. Incluso, pues, se fomentó el enseñar a la mujer a leer para que pudiera acceder a la Biblia y se esforzara en lograr su salvación. Y como ya dijimos, el acceso a la lectura les permitió a estas mujeres conocer ideas de reivindicación por sus derechos. Desde luego, estas ideas entraban en contradicción con la prédica protestante sobre el papel tradicional de la esposa, pero por ello mismo mujeres con capacidad intelectual empezaron a rechazar estas tradiciones que las subordinaban. Todo ello explica por qué el sufragismo nació en países protestantes y por qué las mujeres de estos países obtuvieron el derecho al voto una generación antes que las de los países católicos. Hablábamos también de que estos países anglosajones tenían características políticas distintas, sobre todo en cuanto a ideas políticas. Por eso, estos movimientos feministas de corte político se produjeron en Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente porque ahí floreció el liberalismo, filosofía que luchaba, entre otras cosas, por la extensión de los derechos políticos y reivindicaba causas sociales. De hecho, las primeras feministas nacieron en Estados Unidos a partir de un grupo de mujeres que defendían una causa social, la abolición de la esclavitud en su país. A estas abolicionistas se les prohibió participar en el Congreso Mundial contra la Esclavitud celebrado en Londres bajo el argumento de que su debilidad física las incapacitaba para las reuniones públicas. Háganme favor. Como respuesta, ellas organizaron un congreso en Seneca Falls, estado de Nueva York, en 1848, del que resultó la Declaración de Seneca Falls, que criticaba la discriminación sexista, reclamaba la igualdad de género y defendía el derecho de la mujer al voto. O sea, el prohibirles involucrarse en reivindicaciones sociales terminó fomentando que apareciera el feminismo en estas mujeres. Años después de esta reivindicación, haría surgir la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, fundada por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony. Pero bueno, el movimiento sufragista fue particularmente combativo en Inglaterra, donde empezó a multiplicarse las organizaciones en pro del voto femenino en la década de 1860. En 1867 hubo un hecho curioso. Tras una reforma electoral que ampliaba el voto para alcanzar a un tercio de los hombres adultos, esto es en Inglaterra, una mujer llamada Lily Maxwell apareció por error en el registro de votantes de Manchester. Imagínense, apareció en el registro de votantes, ella podía votar. La dama, que además era dueña de un comercio, se presentó a votar por un candidato simpatizante del movimiento sufragista. Este error, puesto que eso era un error, creyeron que podía haber surgido por el hecho de que la ley se refería a ampliar el voto a los hombres, lo que podía interpretarse como a la humanidad, esto es hombres y mujeres. Y para que no se repitiera el caso, se cambió en la ley el término hombres por el de varones. O sea, prohibido totalmente a las mujeres votar. Independientemente de que conceder el voto a las mujeres iba en contra de las más acendradas tradiciones de una sociedad patriarcal, los argumentos de los antisufragistas eran fundamentalmente tres. Primero, que las mujeres no requerían votar porque ya estaban representadas por sus maridos, ya qué más querían. Segundo, que eran extremadamente influenciables por ellos, o sea, por los maridos, lo que significaba que darles el voto era tanto como conceder a los hombres casados 2 votos. Y en caso de defender causas distintas, o sea, que la mujer opinara una cosa y el hombre otra, se provocaría la discordia al interior de los hogares, y eso, pues, no era posible tolerarlo. Y tercero, que el voto sería solo el primer paso, puesto que después las mujeres exigirían ser diputadas y miembros del gobierno, lo que sería perjudicial para el país y para ellas, pues la actividad política dañaría su delicada constitución física, enfermándolas. Incluso los partidos políticos que eran aliados naturales de las feministas, como los partidos de izquierda, temían el voto femenino, pues según ellos, las mujeres sufragistas, que eran damas de clase media, votarían por partidos conservadores y no por ellos. Por esto, aunque apoyaban causas feministas, no así aprobaban el sufragio femenino. Por otro lado, estos grupos más abiertos veían absurdo conseguir el voto para las mujeres antes que el voto universal para los hombres. Recordemos que no todos los hombres podían votar. A pesar de que los antisufragistas eran mayoría, poco a poco creció el apoyo a las causas de las mujeres. En 1869, en Estados Unidos, el estado de Wyoming concedió el voto a las mujeres. Y en Gran Bretaña, para 1894, se permitió que éstas formaran parte de juntas directivas de colegios y de consejos municipales, y que votaran en elecciones municipales y de condados, si poseían propiedades, o sea, igual el mismo criterio que para los hombres. Podían incluso ser alcaldesas, pero eso sí, tenían prohibido votar en elecciones nacionales. Para ejercer más presión, en 1897 diversas organizaciones sufragistas se aliaron en la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino, la NUWSS, por sus siglas en inglés, comandada por Millicent Garrett Fawcett. Esta organización se dedicó a tratar de ganar para su causa a los miembros del Parlamento y a organizar mítines en la calle. Mítines en la calle. Una actividad que, pues aunque nos resulte difícil de creer hoy en día, para las sufragistas en aquella época fue todo un reto. Pues habiendo sido educadas para salir poco de casa y ser discretas fuera de ella, el hablar en público era extraño y hasta vergonzoso, y para la gente era un espectáculo vulgar. De ahí que las oradoras recibieran insultos, objetos que les arrojaban y hasta golpes. No faltaban los comentarios sexuales, pues su comportamiento tan falto de decoro ameritaba tratarlas como prostitutas. La policía frecuentemente intervenía para protegerlas de las masas enfurecidas. Las mujeres interesadas en acudir a escuchar a la oradora también la pasaban mal, teniendo que enfrentar la furia del padre o del marido por hacerles el juego a aquellas alborotadoras. Pero fue gracias a estos mítines que las ideas sufragistas alcanzaron a más gente, de tal manera que para principios del siglo XX, estos eventos terminaron siendo multitudinarios y multiclasistas, pues en ellos participaban mujeres de la clase obrera que terminaron afiliándose a millares a las organizaciones sufragistas de clase media. En 1906, una delegación de 300 mujeres se presentó ante el primer ministro Sir Henry Campbell Bannerman para reclamar el voto. Este les aconsejó la virtud de la paciencia, pero muchas no la tenían y estaban dispuestas a tomar medidas extremas. El movimiento se dividió en 2 facciones rivales, la que ya conocemos, la NUWSS, comandada por Millicent Garrett Fawcett, y la WSPU, siglas de la Unión Sociopolítica de Mujeres, cuya líder era Emily Golden Pankhurst. La siguiente fase de la lucha se caracterizó por la división marcada por la personalidad de ambas mujeres, ambas de familias liberales, ambas en el movimiento desde muy jóvenes, ambas mujeres elegantes y atractivas según los cánones de la época, pero los métodos de ambas eran muy diferentes. Fawcett, una convencida demócrata que llegó a comandar la NUWSS por elecciones democráticas, afirmaba que el sistema parlamentario británico finalmente reconocería la justicia de sus reivindicaciones por la igualdad de los derechos de las mujeres. pero para ello debían ganar a los políticos liberales a su causa a través de hacer propaganda mediante giras de conferencias y la distribución de su revista, The Common Cause. Fawcett era enemiga de la violencia como método de lucha. Así afirmaba: demostremos que somos dignas de la ciudadanía, tanto si nuestra demanda es reconocida como si no. Su lema era fe, perseverancia, paciencia. Entre 1910 y 14, en los grandes mítines y manifestaciones que organizó, sus pancartas aclaraban que ella era presidenta de las sufragistas respetuosas de la ley, y en la portada de su revista se aclaraba que era un movimiento no radical. Aún así, su organización siguió enfrentándose a muchedumbres hostiles que agredían a sus afiliadas. Pero vamos, ¿por qué la insistencia en su movimiento, en que su movimiento no era violento y que era respetuoso de la ley? Pues porque las tácticas de la WSPU eran decididamente menos femeninas que las de su contrincante. Para empezar, Pankhurst no estaba de acuerdo con que hubiera democracia al interior de su organización. La eficacia del movimiento, según ella, dependía de que funcionara como un ejército en el que las órdenes del comandante en jefe, o sea, ella, no debían ser cuestionadas. Así que cualquiera que faltara a esta, que era la regla número uno, era expulsada de la organización. Entre las tácticas de la WSPU estaban, por ejemplo, interrumpir mítines de otros partidos, presentarse en los domicilios de los miembros del gobierno, llegando incluso a encadenarse en sus rejas, e intentar entrar en el parlamento. Estas medidas llevaron a la detención de varias de ellas, que se negaban a pagar la multa por lo que eran encarceladas. Y en cuanto salían, las recibían como heroínas. Este radicalismo reportó al movimiento una efectiva propaganda que incluso benefició al movimiento de Millicent Fawcett. Incluso en 1908 consiguieron reunir a 500.000 personas en una manifestación en Hyde Park. Por cierto, la sociedad británica empezó a distinguir a las integrantes de cada uno de estos movimientos con términos distintos. Suffragists eran las mujeres de la organización de Millicent Fawcett y suffragettes eran las partidarias de Emmeline Pankhurst. Con el tiempo, las acciones de las suffragettes se volvieron más radicales y violentas, copiadas de las tácticas de lucha del movimiento independentista irlandés. Derramamiento de líquidos dentro de los buzones, cortes de cables de telégrafo, marcar los campos de golf con letreros a favor de su movimiento. Cuando se les negó el derecho a presentar una petición al rey como súbditas que eran, la respuesta fue romper a pedradas las ventanas de las casas de los parlamentarios. Esto provocó la separación de algunas mujeres del movimiento de Pankhurst, como la sufragista Charlotte de Parc, una de las pioneras de la causa. Algunas de las acciones de estas mujeres eran verdaderamente espectaculares. Marion Wallace Dunlop se coló en el Parlamento y escribió en un pasillo un pasaje de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Leonora Cohen destruyó la vitrina que guardaba las joyas de la corona. A principios de 1914, otra sufragista rajó la Venus en el espejo, cuadro de Velázquez, dejando una nota que explicaba que había tratado de destruir el cuadro de la mujer más hermosa de la mitología como protesta porque el gobierno trataba de destruir a Emmeline Pankhurst, el personaje más hermoso de la historia moderna. Obviamente hubo reacciones por parte del gobierno. La policía encarceló a cientos de suffragettes, en condiciones de reclusión, por cierto, muy duras, como si fueran presas comunes. Para conseguir que se les considerara presas políticas y mejorar sus condiciones de vida en la cárcel, las mujeres iniciaron huelgas de hambre. Las autoridades estaban resueltas a evitar a como diera lugar que se convirtieran en mártires, así que empezaron a alimentarlas a la fuerza, una práctica brutal, peligrosa y sumamente dolorosa, puesto que les introducían una sonda por la nariz y a través del esófago. Este suplicio fue contraproducente, pues despertó las simpatías de la gente hacia las suffragettes. La represión policíaca se endureció. En noviembre de 1910, la policía reprimió una manifestación en la que las sufragistas pedían al Parlamento continuar estudiando un proyecto que proponía dar el voto a solteras y viudas. Este proyecto pues lo estaban estudiando pues los parlamentarios. El gobierno lanzó entonces contra las manifestantes a policías de los barrios bajos de Londres, que disolvieron la manifestación por medio de golpes y, oigan ustedes, agresiones sexuales. Multitud de transeúntes se unieron a la represión policíaca. Como resultado, hubo 3 manifestantes muertas. La opinión pública protestó cuando circuló la fotografía de una mujer a punto de ser golpeada por un policía. Como consecuencia, se suavizaron las condiciones para las sufragistas en prisión. Cuando en 1912 los parlamentarios que discutían esta ley para darle el voto a ciertas mujeres, especialmente los liberales, se opusieron a este proyecto, Pankhurst decidió que el paso siguiente era la política del cristal roto. Hechos, no palabras, era su lema. Empezaron a detonar bombas y a incendiar casas de políticos. Los arrestos se multiplicaron y para evitar las protestas ciudadanas por alimentar a la fuerza a las presas en huelga de hambre, se implementó en 1913 una ley llamada del gato y el ratón. Cuando las mujeres se debilitaban por la falta de alimento, las liberaban para que se recuperasen en libertad. Y luego, cuando estaban recuperadas, las volvían a encerrar para que cumpliesen su condena. Esta estrategia tuvo éxito. Se acabaron las simpatías de la opinión pública por las mártires sufragettes y, en cambio, sus tácticas violentas desacreditaron al movimiento y dieron argumento a aquellos que sostenían que las mujeres eran criaturas emocionales e inestables a quienes no debía dejárseles votar. Tal radicalismo tuvo sus consecuencias al interior de la WSPU. Emmeline Pankhurst había enrolado en el movimiento a sus 3 hijas, Christabel, Silvia y Adela. Para 1913, las 2 últimas habían sido expulsadas, junto con la mayoría de sus seguidoras del movimiento, y solo permanecían en la organización las más fieles a Pankhurst. Así estaban las cosas cuando el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, interrumpió las actividades terroristas de la WSPU de golpe. Y es que Emmeline y Christabel pusieron a la patria antes que a su causa y se ofrecieron de voluntarias poniéndose a disposición del gobierno y entregándose con igual fanatismo a apoyar a su país en la contienda. El gobierno británico amnistió a todas las sufragistas. La NUWSS de Fawcett, en cambio, no dejó sus actividades en busca del sufragio femenino. Y esto, aunado a la importante contribución de las mujeres al esfuerzo de guerra en la retaguardia, produciendo en las fábricas, curando y atendiendo soldados, conduciendo ambulancias en el frente y en general desempeñando oficios masculinos mientras los hombres luchaban, inclinó a la opinión pública a favor de las sufragistas y convenció a los miembros del Parlamento de que las mujeres sí merecían el voto. En 1918, cuando acabó la guerra, Gran Bretaña concedió el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y a todos los hombres mayores de 21. Para 1928 extendió la concesión del voto para las mujeres mayores de 21 años. Aunque después de 1918 las feministas cayeron en la cuenta de que había que abrir nuevos frentes para conseguir otras reivindicaciones en pro de las mujeres, la conquista de la ciudadanía a través del voto había sido un paso de gigante, conseguido tras 50 años de lucha por las sufragistas. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.